Atención, descubre los 200 códigos secretos para hacerte rico con inteligencia artificial en 5 minutos.
Madre mía, qué pereza de frase, de verdad.
Ya. Pero es que Internet y, a ver, en especial las redes profesionales, están ahora mismo sepultadas bajo este tipo de promesas. O sea, es abrir cualquier plataforma y parece que ha nacido una secta, ¿sabes? Una secta basada en poner una barra lateral, teclear una palabra en inglés y sentarse a esperar que la máquina te haga el curro de todo un mes.
Totalmente. Es la fiebre del oro de los vendehumos digitales.
Exacto. Hay un nivel de postureo y de humo con este tema que francamente clama al cielo. Yo estoy harto ya.
Sí, sí, se ha creado una falsa ilusión en torno a la idea de que existe, no sé, una especie de lenguaje arcano, ¿no? Unos botones ocultos en OpenAI o en Anthropic que, bueno, si alguien los conoce, mágicamente va a obtener estrategias de negocio perfectas o diseños revolucionarios.
Ya te digo.
Y claro, la realidad, la que se vive bajando al barro y currando en las trincheras, pues es menos glamurosa, claro. Pero ojo, muchísimo más interesante que cualquier post viral de estos.
Por eso hoy vamos a diseccionar ese espejismo, en esta inmersión. Este análisis a fondo se basa en un texto que, a ver, a mí me ha parecido fascinante. Es de Milis Pérez, una profesional que literalmente se arremangó y dijo, pues vale, voy a probar esos 200 famosos códigos mágicos de los que todo el mundo habla.
¡Qué valor, madre mía!
Ya ves. Y el resultado es una bofetada de realidad fantástica. O sea, el objetivo de esta inmersión de hoy es entender por qué esos atajos, en plan escribir la barra inclinada y la palabra handwritten o póster, no hacen milagros. El verdadero truco no es el código.
Claro, la magia real es tener un sistema. Y para comprender por qué, digamos, la barra lateral no es una varita mágica, hay que mirar qué ocurre cuando alguien se enfrenta a cientos de esos comandos a lo loco.
Total.
La autora relata que hizo una limpieza monumental en ese cajón desastre de Internet. O sea, empezó a probar esos más de 200 atajos supuestamente infalibles y fue descartando uno a uno pues toda la morralla.
Toda la basurilla, claro.
Eso es. Códigos redundantes, comandos que generan imágenes muy bonitas, pero, a ver, inútiles en un entorno profesional. Al final, fíjate, de 200 se quedó con solo 52 que aportaban valor real.
¿52? O sea, de 200 a 52, menuda criba. Y claro, aquí es donde toca explicar por qué un código por sí solo no te saca las castañas del fuego.
Pues mira, pongamos el foco en un atajo concreto, por ejemplo. Escribir barra lateral y la palabra layers, que significa capas.
Vale.
Al introducir eso en el cajón de texto, lo único que recibe el modelo es una dirección visual. Se le pide que organice la información visualmente como si fueran capas superpuestas. Pero a ver, la inteligencia artificial no tiene ni idea de cuál es el negocio de quien escribe.
Claro, no sabe nada.
Nada. No sabe qué datos son ciertos, desconoce la jerarquía de esa información y no tiene contexto sobre qué debe entender el cliente que va a mirar esa imagen al final. O sea, el código orienta la estética, sí, pero está completamente vacío de intención estratégica.
A ver, para que quien nos escucha pille esto al vuelo con algo muy de andar por casa. Esto es como, a ver, como comprarte el cuchillo japonés más caro y afilado del mercado y creer que, oye, solo por tenerlo en la mano va a salir una tortilla de patatas perfecta.
Exacto. Buenísima analogía.
Claro. O sea, el cuchillo, que vendría a ser el código en este caso, te da un corte milimétrico en la patata. Fantástico. Pero si no hay huevos, si la sartén está sucia o si quien cocina no tiene ni idea de a qué temperatura se cuaja una tortilla, pues lo único que consigues con el cuchillo de 1000 euros es hacer el ridículo a mucha velocidad.
Totalmente. Me vale muchísimo el ejemplo del cuchillo, pero fíjate que la inteligencia artificial es aún más traicionera en este sentido.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque, a ver, si alguien no sabe hacer la tortilla, el cuchillo simplemente se queda en la mesa, ¿no? Sin embargo, la IA, si no recibe los ingredientes y la receta, es decir, el contexto y el sistema, se inventa la tortilla.
¡Ostras!
Tal cual. Intenta complacer a toda costa. Y para ver cómo se materializa este desastre de la tortilla imaginaria, el artículo plantea un experimento brillante con uno de los textos de la propia autora. Toma ese mismo cuchillo japonés, por seguir con tu ejemplo, y lo prueba en dos cocinas. una en medio de un descampado y otra en un restaurante con 3 estrellas Michelin?
Ojo, que me llamó muchísimo la atención este caso. El experimento de Helio. Vamos a plantear la situación para la audiencia. La autora tiene un artículo real sobre Helio, que resulta ser el nombre de un agente de voz, ¿vale? Una herramienta tecnológica.
Eso es.
Bien, pues ella coge su código, el de barra lateral handwritten, para darle un estilo así de apunte a mano, y le pide a ChatGPT que dibuje la historia de Helio. Primero, lo hace fuera de su entorno de trabajo, en un chat nuevo completamente pelado. Y ojo, que en las instrucciones le advierte explícitamente, casi gritando, oye, analiza bien el artículo y no inventes nada.
¿Y adivina qué pasa?
Pues que la máquina tiene una alucinación tremenda. O sea, como la herramienta se llama Helio, de repente ignora el artículo, se montó una película y genera el dibujo de un niño con un casco espacial. Un niño astronauta que no pinta nada ahí.
¡Qué locura! Es un fracaso estrepitoso. La máquina ignora la instrucción de no inventar porque básicamente está operando en el vacío. Al no tener un sistema detrás, recurre a lo que en el sector llamamos imaginación estadística.
Espera, frena ahí un momento. ¿A qué nos referimos exactamente con imaginación estadística? Porque, a ver, uno piensa que la máquina lee el texto y ya está. No.
Ya, pero es un concepto clave. Los grandes modelos de lenguaje no leen ni entienden la realidad como un humano. Son motores de predicción.
Vale.
Analizan qué palabra o concepto es estadísticamente hablando más probable que vaya a continuación de otro. Y esto basándose en todo lo que han ingerido de Internet. Entonces, al estar en un chat vacío sin anclajes, la IA ve la palabra Helio y la orden de dibujo a mano. Sus estadísticas internas le dicen que Helio suele ser un nombre de niño y que los dibujos a mano pues suelen ser infantiles o creativos, ¿no?
Claro, asocia conceptos a lo bruto.
Eso es. Como no tiene un contexto rígido que frene esa asociación, la predicción estadística se desboca y te crea el cuento infantil de ciencia ficción.
Vale, queda clarísimo. Pero la segunda parte del experimento es lo que rompe los esquemas, ¿eh?
Porque hace exactamente lo mismo, pero dentro de su proyecto. Y ojo, tener un proyecto no es abrir un chat nuevo y ya.
Claro, no es eso.
Es trabajar en un entorno donde existe un sistema visual documentado. Hay PDFs subidos con el tono de la marca. Existen instrucciones personalizadas previas. Hay un historial de archivos. Vamos, hay un ecosistema vivo. Le pide exactamente lo mismo. Barra lateral, handwritten y la historia de Helio. ¿El resultado? La imagen se ancla a la realidad de una manera brutal. Mantiene las fechas exactas del desarrollo de ese software. Refleja el stack tecnológico.
Otra pequeña pausa técnica por si alguien no está familiarizado. Ese stack tecnológico del que habla el artículo, ¿qué viene a ser exactamente en este contexto?
Pues mira, simplemente es el conjunto de tecnologías, los lenguajes de programación y herramientas que usa un equipo para construir un software. Bases de datos, servidores, código, información pura y dura de ingeniería.
Perfecto.
Y la imagen generada al estar dentro del sistema capturó ese stack real. Mostró los errores técnicos que ocurrieron de verdad y utilizó el lenguaje visual sobrio de la autora. Vamos, que el niño espacial desapareció por completo.
La diferencia es abismal. O sea, pasas de un cuento para irse a dormir a un diagrama de desarrollo de software súper preciso.
Lo que nos lleva a una advertencia fascinante que lanza la autora, y es que tener estilo no es tener contexto. Es un peligro inmenso, te lo digo de verdad. Cuanto mejor dibuja la inteligencia artificial fuera de un proyecto estructurado, más creíble es la mentira.
¡Qué buena frase!
Claro, te genera una imagen con una paleta de colores preciosa, unas sombras perfectas, y visualmente deslumbra tanto que oculta el hecho de que el contenido en el fondo es pura alucinación estadística. La imagen bonita suele ser una trampa.
A ver, aquí me voy a poner en modo abogado del diablo. Vale. Porque escuchando esto, alguien podría pensar, bueno, si el problema es que el chat está vacío y le falta contexto, la solución es facilísima. Abro un chat nuevo, pero me curro un prompt larguísimo. Le escribo 2000 palabras, le copio la web entera de mi empresa, le detallo hasta la última coma y listo, ¿no? Ya le he dado el contexto y no necesito montar ese sistema de archivos del que habláis. O sea, ¿por qué el artículo insiste en que eso sigue siendo un error?
¡Uf! La tentación de escribir el Quijote en cada cajón de texto es enorme, lo sé, yo misma lo he pensado alguna vez. Pero es muy ineficiente. La diferencia técnica radica entre dar una instrucción aislada y apoyarse en lo que llamamos memoria estructural.
A ver, explícame eso.
Cuando introduces un texto gigante en InChat nuevo, a medida que la conversación avanza, el modelo empieza a sufrir de degradación de atención.
Se le va la pinza, vaya.
Literalmente. Se le olvidan las primeras instrucciones porque su ventana de contexto se satura con la charla nueva. Sin embargo, cuando se trabaja dentro de un proyecto o sistema configurado de antemano, como los GPTs personalizados o los Projects de Cloud, esos archivos base e instrucciones centrales operan a otro nivel. Actúan como reglas fundamentales que el modelo consulta constantemente.
O sea, están fijos.
Exacto. Es la diferencia entre darle a un novato un manual de 1000 páginas el primer día y esperar que se lo sepa de memoria, frente a, no sé, integrar a esa persona en una oficina donde las normas de trabajo están interiorizadas en cada proceso.
Entendido. O sea, el contexto masivo en un chat suelto se acaba diluyendo mientras que el sistema documentado se mantiene ahí como unos cimientos inamovibles. Ahora bien, si el sistema lo es todo y, digamos, la palabra mágica por sí sola no vale nada, ¿por qué la autora se tomó la molestia de salvar 52 códigos de la quema? ¿Por qué no tirarlos todos a la basura y ya está?
Porque una vez que los cimientos están puestos, pues no tiene sentido inventar la rueda visual en cada interacción, ¿sabes? Esos 52 atajos no son magia, son un mapa topográfico, son herramientas que cambian la lógica de procesamiento de la máquina. El artículo, de hecho, los organiza en 6 familias, agrupándolos por lo que hacen: papel y piezas editoriales, diagramas, narrativa visual, datos, trabajo en equipo y estudio y síntesis.
Y hay algunos ejemplos en el texto que son, de verdad, geniales para huir del típico gráfico aburrido de oficina. Por ejemplo, utiliza barra lateral Zoom Levels.
Eso es buenísimo.
Ya ves, su función es pedirle a la máquina que analice un mismo concepto desde 3 perspectivas secuenciales. O sea, cómo lo vería el director general de la empresa, luego cómo lo entendería un mando intermedio y finalmente las tripas técnicas puras para quien tiene que programarlo. O el barra lateral Label It, que le obliga a abrir un concepto en canal y ponerle etiquetas a todas sus partes ocultas. Incluso menciona uno divertidísimo, el Trading Card.
¡Ay, sí, el de los cromos!
Ese, para convertir herramientas tecnológicas en cromos coleccionables, mostrando sus habilidades y puntos débiles como si fuera un juego de rol. Me parece brutal.
Es que el valor de estas familias es que fuerzan a la IA a organizar los datos de formas muy específicas. Pedirle un cromo coleccionable no es solo un capricho estético. O sea, obliga al modelo a sintetizar la información en categorías muy rígidas de pros y contras.
A mí me suena a cómo organizar los aromades en casa, ¿no? A ver, nadie tiene la ropa amontonada en una montaña en el pasillo, o eso espero. Existe la balda para los trajes de ir a una boda, el cajón de las mallas para ir al gimnasio y, bueno, la zona de los pantalones gastados para estar por casa. Las familias de códigos funcionan exactamente así. Es saber en qué cajón buscar cuando una idea se atasca. Si hay que explicar un flujo de trabajo denso, pues se abre el cajón de los diagramas. Si se necesita empatizar con el usuario, se abre el cajón de la narrativa visual.
Totalmente. Además, el texto subraya un detalle sutil pero vital, ¿eh? Y es que no todos estos códigos generan imágenes.
Claro, eso es importante.
Existe el mito de que la IA visual siempre tiene que devolverte un render espectacular. Pero muchos de estos atajos de la autora sirven simplemente para pedir que la información, oye, se estructure en una tabla de texto o para arrancar una fase de tormenta de ideas de una manera muy pautada. O sea, el formato es un medio, no el fin.
Y justo aquí es donde el artículo da el salto definitivo. Porque al entender cómo funcionan estas familias de códigos dentro de un sistema propio, la conclusión es reveladora. Ya no hace falta depender de los PDFs gratuitos que reparten los gurús por ahí.
Ni de broma.
Se produce una evolución brutal. Quien opera la máquina deja de ser un consumidor pasivo de atajos ajenos y se convierte en un creador, bautizando a la bestia en las trincheras del día a día. Me encanta esa expresión.
Sí, bautizar a la bestia define perfectamente este cambio de paradigma. Tras semanas de exprimir el modelo, corrigiendo márgenes y ajustando detalles técnicos para su empresa, la autora relata que dejó de usar la lista genérica de Internet, empezó a inventar sus propios comandos.
Lo normal, vamos.
Claro, cuando lograba que la IA generase un esquema técnico complejo, exactamente con el nivel de rigor que su proyecto requería, iba a sus instrucciones personalizadas y escribía algo así como: a partir de ahora, cuando yo escriba barra lateral plano industrial, quiero que apliques exactamente este nivel de detalle técnico, esta sobriedad y este formato.
¡Qué maravilla de concepto! se crea un vocabulario de trabajo propio. Y la lista de códigos personales que comparte tiene muchísimo flow. O sea, se nota que nacen del barro, de las horas peleándose con los problemas reales en el curro. Por ejemplo, barra lateral, destrípalo.
Ay, ese me encanta.
Suena a orden militar totalmente. Le pasas un sistema complejo, pones destrípalo y la máquina ya sabe que tiene que desglosar los componentes, mostrar las conexiones ocultas y señalar, ojo, dónde están los riesgos de que todo explote.
Y fíjate en lo que ocurre a nivel técnico con un comando como ese. Destrípalo actúa como una macro.
Ajá.
En lugar de gastar cientos de tokens escribiendo cada vez, por favor, analiza este sistema, sepáralo en sus partes constitutivas, busca vulnerabilidades y preséntamelo en un esquema. Toda esa parrafada. Esa palabra encapsula toda esa lógica de procesamiento.
Totalmente enfocado a la eficiencia. Luego comparte otro que es oro puro para quien trabaje diseñando interfaces. Barra lateral, pulgar primero.
Ese es genial también.
La regla que esconde este código es dictatorial, ¿eh? Si una imagen no se va a entender al tamaño de un pulgar en la pantalla de un teléfono móvil, la instrucción para la IA es que recorte el texto, pero bajo ningún concepto pueden coger el tamaño de la letra. O el barra lateral golpe editorial, que exige arrancar con una tesis fortísima, sin rodeos y con cero decoración inútil. Y bueno, mis favoritas, las reglas de proceso.
Sí, lo que ella denomina reglas de contención.
Claro, atajos como barra lateral fuente cerrada, que es una barrera física. En plan, prohibido buscar información fuera, hay que ceñirse a los documentos aportados y punto. O el barra lateral última milla, que activa una revisión casi paranoica de la legibilidad, los sangrados y los cortes. Ha empaquetado las rutinas de trabajo más tediosas en comandos de una sola palabra.
Es que el salto de nivel profesional que esto supone es incalculable. Integrar comandos bautizados por uno mismo dentro de un sistema documentado transforma una herramienta genérica en un asistente hiperespecializado.
Sin duda.
Se deja de cruzar los dedos esperando que la máquina adivine lo que se necesita y se empieza a operar con un lenguaje propio. Es la diferencia entre intentar comunicarse mediante un traductor automático de bolsillo en un país extranjero frente a tener un equipo de trabajo que conoce las manías, los estándares de calidad y los procesos internos de tu empresa.
Se pasa de ser un turista a ser el dueño del local, vaya. Pero claro, tener el diccionario es el primer paso. Luego hay que sentarse frente a la pantalla a dialogar. Ya tenemos el contexto anclado, tenemos nuestros propios códigos bautizados. ¿Cómo es el cara a cara diario con la máquina? Porque el artículo desgrana la anatomía del verdadero flujo de trabajo y se aleja galaxias enteras de esa idea de presionar un botón de microondas y recoger el plato caliente.
Totalmente. Presenta una estructura de 6 pasos para abrir y mantener la conversación. Y no son fórmulas arcanas, ¿eh? Sino una disciplina de comunicación muy clara.
A ver, cuéntame.
Primero, la fuente. Acotar de dónde se sacan los datos. Segundo, la idea principal. ¿Qué tiene que llevarse en la cabeza la persona que vea el resultado final? Tercero, la dirección visual, usando, claro, uno de los códigos bautizados. Cuarto, el formato, que son proporciones y limitaciones físicas. Quinto, los límites, es decir, qué fronteras narrativas o estéticas no puede cruzar.
Vale, viendo los 5 primeros, la verdad es que parece un encargo ordenado típico. Pero el paso 6... Madre mía, la importancia del paso 6.
Es que el 6º paso es la revisión iterativa. Y aquí el análisis hace un énfasis tremendo. El trabajo que realmente justifica el sueldo de un profesional empieza justo después de enviar ese primer mensaje.
Ahí está el curro.
Exacto. El texto deja una máxima clarísima. Hablar, mirar, corregir y volver a mirar. La IA te entrega una primera versión y entonces hay que entrar al barro. Decirle a la máquina, oye, has metido demasiado texto, simplifica. O no inventes una relación visual entre estos 2 conceptos porque, a nivel de negocio, esa relación no existe.
Para que se entienda bien la dinámica, yo creo que trabajar con inteligencia artificial a este nivel se parece mucho más a ser un director de arte veterano lidiando con un becario que es capaz de dibujar a la velocidad de la luz.
¡Qué buena comparación! Sí.
O sea, el becario tiene una creatividad desbordante, pero no tiene ni idea de cómo funciona la empresa. Y a la mínima se va por las ramas. Si se le pide el diseño de un coche utilitario para ir a comprar el pan, pues en 3 segundos vuelve con un coche volador, cromado en oro y con alas de dragón. Es espectacular, sí, pero el director de arte tiene que sentarle y decirle, a ver, quítale las alas, ponle 4 ruedas normales y hazme el maletero más grande porque somos una empresa que vende espacio de carga, ¿sabes? No es un botón mágico, es una labor de dirección constante. La máquina propone, pero el criterio humano dispone.
Y esa fricción que describes es absolutamente necesaria. El modelo probabilístico siempre va a tender a la exageración estandarizada o, no sé, a la estética deslumbrante, porque estadísticamente es lo que más abunda en sus datos de entrenamiento.
Claro.
El prompt inicial es apenas un saludo formal. La verdadera calidad de la entrega depende de lo implacable que sea la persona durante esa fase de fricción y corrección.
Bueno, vamos a ir recogiendo cables y sintetizando porque la inmersión de hoy ha desmontado bastantes mitos, la verdad. Queda claro que el santo grial nunca fue encontrar la palabra en inglés adecuada para poner detrás de una barra lateral. Memorizar 200 atajos no sirve absolutamente de nada si no hay un andamiaje sólido detrás que sujete el conocimiento del negocio.
Así es. La línea que separa el generar fábulas inútiles sobre niños espaciales de obtener herramientas de trabajo precisas es la construcción de ese sistema documentado. El código, el atajo, es simplemente la punta del iceberg, la etiqueta rápida para llamar a un formato. Pero lo que sostiene el peso del trabajo son las bases de datos aportadas, las restricciones impuestas, el ecosistema del proyecto y, sobre todo, la capacidad de revisión del profesional.
Ya te digo. O sea, el cuchillo te garantiza el corte, claro, pero el sistema, la receta, los ingredientes, vaya, eso es lo que te hace la tortilla. Al final, todo esto resulta hasta reconfortante, ¿no? Devuelve el control y el valor al factor humano. El profesional que corre peligro no es el que desconoce la última lista viral de códigos de Internet, sino el que no sabe estructurar el conocimiento de su propia empresa para que la máquina trabaje a su favor. Antes de cerrar, y viendo esta tendencia hacia la creación de un lenguaje propio con la IA, ¿qué horizonte plantea todo esto a corto plazo?
Pues plantea un escenario fascinante sobre el que la verdad merece la pena reflexionar largamente. Si observamos que cada profesional empieza a pulir sus propios atajos, creando diccionarios de trinchera con conceptos como destrípalo o pulgar primero, ¿qué va a ocurrir cuando haya que colaborar en red?
Ostras.
Es probable que estemos a las puertas de un cambio en la cultura laboral donde al integrarse en una nueva empresa o proyecto no baste con entregar el currículum o el portfolio de trabajos. Habrá que entregar también un diccionario personal de IA meticulosamente documentado para que el resto del equipo pueda comprender exactamente en qué idioma y con qué parámetros se está dando órdenes a la máquina.
Pasar de entregar el currículum a recursos humanos a entregar el manual de instrucciones propio.
Tal cual.
Un escenario que suena a ciencia ficción, pero que parece estar ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Con esa imagen mental terminamos este análisis. Así que, si de repente asoma por la pantalla otro post vendiendo los 200 secretos definitivos que cambiarán tu vida, quien haya escuchado esto ya tiene las herramientas para detectar el humo. El conocimiento verdadero requiere método, no atajos. Hasta la próxima inversión.